Esta es la segunda parte del sermón para el día 49, año 2019. Bueno, veamos otra parábola aquí en Mateo 13. Él dio algunas parábolas aquí, así que leamos. En Mateo capítulo 13, y vamos a comenzar a leer en el verso 31. Mateo 13, en el verso 31, dice así. Otra parábola él les presentó diciendo: el reino del cielo es comparado a una diminuta semilla de mostaza, la cual un hombre tomó y sembró en su campo, la cual es en verdad muy pequeña entre todas las semillas, pero después que es crecida es más grande que todas las hierbas y llega a ser un árbol, para que las aves del cielo vengan y posen en sus ramas. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ver que Dios va a darnos cosas grandes y fantásticas y responsabilidades increíbles en el reino de Dios. Sigamos leyendo. Otra parábola les habló a ellos. Y esta es muy difícil de entender para algunas personas, así que veamos e intentemos entender lo que significa. Dice así: el reino del cielo es comparado a la levadura. Durante los días de panes sin levadura, la levadura es comparada con el pecado. El reino del cielo es justicia, gozo y bondad. Entonces, ¿por qué Jesús lo compara con la levadura? Hay un buen uso de la levadura. Sigamos leyendo. La cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Cuando está haciendo pan y pone levadura, eso cambia la forma. Crece por el trabajo no visto de la levadura. Es como un gas, no puede verlo. Asimismo, con el Espíritu de Dios, usted no puede ver el Espíritu de Dios, pero Dios le ha dado el Espíritu de Dios. Esta levadura es la buena levadura. Esto nos ayuda a responder una parte de Levítico 23 concerniente a Pentecostés. Ponga aquí su marca, vayamos a Levítico 23 por un momento. Y veamos lo que debían hacer en el día 50. Entonces leamos en Levítico 23, en el verso 15. Levítico capítulo 23, en el verso 15, dice así: y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Incluso hasta el día siguiente, al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Y aquí está lo que debían hacer. Sigamos leyendo. Verso 17. Sacarán de sus casas 2 panes mecidos de 2 décimas partes. Serán de harina fina. ¿Y no es interesante que somos asemejados a harina refinada? ¿Por qué es eso? Este es el crecer, vencer y el resistir al mundo, las pruebas, tribulaciones y aflicciones por las que pasamos. Somos golpeados para tener un carácter fino. Sigamos leyendo. Serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. El producto completo. Cuando hace pan y lo pone en el horno, esto es como el horno de las pruebas por las que pasamos. Es horneado, permanentemente cambiado. Antes que sea horneado, después que lo deja crecer, puede aplanarlo, pero la levadura está aún allí y crecerá de nuevo. Pero una vez es horneado, si lo aplana, no tendrá nada sino migajas. Esto representa nuestra nueva existencia espiritual. Esto no significa que Dios nos acepta porque tenemos pecado en nuestras vidas. La resurrección va a remover todo pecado. Entonces, esto tiene que ser el trabajo no visto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y piensen eso por un minuto. Todas las pruebas y dificultades por las que ha pasado y pasará y experimentará. Volvamos a Mateo capítulo 13. Y sigamos leyendo aquí, en el verso 34. Mateo 13, verso 34 dice así: Jesús habló todas estas cosas a las multitudes en parábolas, y sin parábola él no les hablaba, para que pudiera ser cumplido lo cual fue hablado por el profeta diciendo: Abriré mi boca en parábolas, pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Estamos hablando de cosas que Dios ha planeado desde la fundación del mundo. Él lo ha hecho, de modo que poseeremos la tierra con Cristo durante el milenio, y viviremos en la nueva Jerusalén por siempre. Piense cuán grande es eso. Si tiene una prueba, problema o dificultad en contra de usted, enfóquese en esto y pídale a Dios que lo ayude a encontrar una solución a la dificultad. Él lo hará. Dios siempre responde oraciones. Sigamos leyendo, verso 36. Y después de despedir la multitud, Jesús entró en la casa. Entonces sus discípulos vinieron a él diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió y les dijo: Aquel que siembra la buena semilla es el Hijo de Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla, esos son los hijos del reino. Pero la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Cuando llegamos al final de la era, el diablo está trabajando duro. Cosas grandes van a pasar. Esto lleva a lo que va a pasarnos. Todos los malvados van a ser quemados, luego lo que Jesús dice a nosotros. Leamos acá, verso 43. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué clase de gloria será esta? Los apóstoles tuvieron un vislumbre de lo que sería el ser un ser espiritual. Vayamos a Mateo 17 y leámoslo aquí en el verso 1. Mateo 17, en el verso 1, dice así: Y después de 6 días Jesús tomó con él a Pedro y Santiago y a su hermano Juan y los llevó a una montaña alta. Estos eran los apóstoles líderes de los 12. Jesús quería dejar marcada en sus mentes esta experiencia de la transfiguración, de modo que siempre serían fieles. Infortunadamente Santiago fue decapitado, pero Pedro y Juan se refirieron a esto muy específicamente concerniente a la palabra de Dios y cómo esta vino junta. Sigamos leyendo, verso 2. Y él fue transfigurado delante de ellos y su cara brilló como el sol. Así como dice que vamos a brillar como el sol en el reino del Padre. Sigamos leyendo. Y sus vestidos se hicieron blancos como luz. No sé qué clase de vestidos espirituales vamos a tener o cómo se verá nuestra vestimenta como seres espirituales. No tengo idea. Puedo imaginar algunas cosas, pero no es posible entender cómo va a ser vestir ropas espirituales, o más bien, ropas hechas de espíritu. Sigamos leyendo, verso 3. Entonces, he aquí, allí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Pero qué hizo luego la madre de Santiago y Juan? Oh, Señor, concede que mis hijos se sienten, uno a tu mano derecha y el otro a la izquierda. Jesús dijo: No es para mí el darlo, el Padre lo da. Sigamos leyendo, verso 4. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías. De repente entra la naturaleza humana y quiere hacer algo especial para Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente lo sombreó, y he aquí, una voz fuera de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, en quien me deleito. Escúchenlo. ¿Cuántas veces dijo Jesús, el que tenga oído, oiga? Sigamos leyendo. Verso 6. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror. Pero Jesús vino y los tocó y dijo, levántense y no estén aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie, excepto a Jesús solo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo, no le digan la visión a nadie hasta que el Hijo de Hombre haya resucitado de los muertos. Y eso dejó desconcertados a Santiago, Pedro y Juan. Sigamos leyendo, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Y Jesús respondió y les dijo, Elías ciertamente vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya ha venido y ellos no lo reconocieron, sino que le hicieron lo que desearon. En la misma manera también el Hijo de Hombre está a punto de sufrir por causa de ellos. Entonces los discípulos entendieron que estaba hablándoles acerca de Juan el Bautista. Así que esto es lo que significa brillar como el sol en el reino de nuestro Padre. Volvamos a Mateo 13. Y sigamos leyendo en el verso 44. Mateo 13, verso 44, dice. De nuevo, el reino del cielo es comparado a un tesoro escondido en un campo, el cual cuando un hombre encuentra, lo oculta, y por el gozo de encontrarlo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y eso está diciendo cómo necesitan ser nuestras vidas. El reino de Dios para nosotros no nos cuesta nada comparado con las cosas de la tierra. Es como un tesoro fantástico. Hable del esplendor y gloria que Dios va a darnos. Va a ser más grande que los tesoros que podríamos imaginar. ¿Estamos poniendo el máximo esfuerzo en alcanzarlo? Eso es lo que Dios quiere saber. ¿Nos estamos proponiendo amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser? Esto no significa que no vayamos a pecar y tener dificultades. Pero vamos a Dios y nos arrepentimos, cambiamos, crecemos, vencemos. Estamos construyendo aquel tesoro. Sigamos leyendo, verso 47. De nuevo, el reino del cielo es comparado a una red echada en el mar, recogiendo toda clase de peces, la cual después que fue llena, fue arrastrada sobre la orilla, y se sentaron y recogieron lo bueno en vasijas, y lo no apto tiraron lejos. Nuevamente, separando los rectos de los malvados. Verá esto todo el camino a través en diferentes parábolas de los evangelios. Sigamos leyendo, verso 49. Esta es la forma que será en el fin de la era. Y todas las parábolas llegan hasta el fin de la era. Sigamos leyendo. Los ángeles saldrán y separarán al malvado de entre los justos. ¿Y qué van a estar haciendo los justos? Los ángeles van a estar cargándolos resucitados y van a llevarnos al mar de vidrio. Eso es tremendo. Pero para el malvado, leamos aquí, verso 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí habrán gemidos y crujir de dientes. Y eso va a pasar. El reino de Dios va a llegar. Los justos de Dios van a llegar. Todas las cosas que hemos estudiado y leído van a pasar exactamente como dijo Jesús en el tiempo que Él dijo. Vayamos ahora a Juan capítulo 5. Aquí Jesús habla de la resurrección, pero también nos muestra algunas lecciones muy importantes. Jesús sanó a un hombre en el sábado, le dijo que tomara su lecho y se fuera. Los fariseos y autoridades religiosas estuvieron asombrados de que estuviera caminando y le preguntaron, ¿quién te sanó? No lo sé. ¿Por qué estás cargando tu lecho? Quien me sanó me dijo que lo cargara. Luego averiguó que fue Jesús y Jesús le dijo, ve y no peques más, no sea que algo peor venga sobre ti. Entonces fue a las autoridades y dijo que Jesús fue quien lo sanó. Ellos querían saber por qué Jesús hizo esto en el sábado. Y sabemos por otras parábolas que Jesús mostraba que estaba bien hacer bien en el sábado. ¿Puede sanar o hacer mal? Sanar. No hay nada mal con eso. Entonces leamos aquí en Juan capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 17. Juan capítulo 5, en el verso 17, dice así. Pero Jesús le respondió, mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Dios siempre está haciendo buena obra espiritual en el sábado. ¿Quién viene en medio nuestro con su espíritu? ¿Quién nos da inspiración de la palabra de Dios? ¿Quién nos ayuda al enseñarnos a enseñar las cosas correctas a los hermanos? Dios. Esto es trabajo espiritual. Además, físicamente, Él mantiene la tierra rotando en su eje y yendo alrededor del sol. Él mantiene los planetas, todo el universo. Entonces, Él está trabajando hasta ahora y yo trabajo. Sigamos leyendo. Verso 18. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo. No solo porque había liberado el sábado, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Y este es el propósito de Dios. Sigamos leyendo. Verso 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Y asimismo con nosotros. ¿Cuánto poder tenemos para hacer algo más de lo que Dios hace con nosotros a través de su Espíritu Santo? Esto está refiriéndose a cosas espirituales. Podemos hacer cosas físicas, podemos construir, limpiar, trazar, planear, trabajar en computadores, lo que sea. Podemos hacer esas cosas. Pero no podemos hacer nada espiritual y duradero sin Dios. Esa es la lección. Es por eso que en el sábado Dios nos da, con su trabajo, lo que necesitamos aprender, conocer y entender. Jesús está trabajando. Sigamos leyendo. Sino únicamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que Él haga, esas cosas también hace el Hijo, en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y aquí hay una gran clave. Recuerde que el más grande mandamiento es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerza. Esa es una ocupación de tiempo completo. Y cuando lo hacemos, Dios nos da entendimiento de su palabra, entendimiento de cómo necesitamos vencer, entendimiento de cómo necesitamos vivir. Todo esto viene como resultado de eso. Estas cosas no pasan automáticamente. Tenemos que trabajar. Cristo está trabajando y el Padre está trabajando. Todo esto es trabajo espiritual. Sigamos leyendo. Y les mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta a los muertos y da la vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Esa es una declaración muy interesante. Él hace la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre la que Él está haciendo, porque Dios se lo ha mostrado. Sigamos leyendo, verso 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. Porque Él llegó a ser un ser humano. Él tuvo que luchar los jalones de la ley de pecado y muerte, la naturaleza humana, Satanás y el diablo, y Él conoce todas las dificultades por las que pasamos. Él sufrió una muerte cruel para hacer aquel sacrificio por el pecado de toda la humanidad, y fue resucitado de los muertos para darnos esperanza de vida eterna. Sigamos leyendo, verso 23. Para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo no honra al Padre quien lo envió. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y estamos oyéndola, sea cual sea la palabra de Dios que esté aquí o en cualquier lugar. Leamos. Aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió. ¿Y quién es? Es el Padre. Debe oír, conocer y creer. Creer significa guardar y obedecer. No es tan solo, oh, creo que hay un Jesús. No, cree que Él es el Hijo de Dios, de modo que se arrepiente y es bautizado. Sigamos leyendo. Tiene vida eterna y no viene a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Y aquel juicio está refiriéndose al juicio del último día. Nuestro juicio es ahora. El juicio del mundo está por llegar. El juicio del malvado será el final en el lago de fuego y la remoción de Satanás, el diablo por siempre. Por eso es importante. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a los hermanos? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Algunas de estas cosas pueden ser difíciles de hacer. Algunas veces. Pero no obstante, aún nos ama Dios, aunque algunas veces tengamos dificultades por Dios. Sí. ¿Nos guía Él al arrepentimiento de modo que podemos cambiar y vencer? Sí. Vayamos ahora a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4 y vamos a leer comenzando en el verso 16. 1 Pedro capítulo 4 en el verso 16 dice así. Aún así, si cualquiera está sufriendo como cristiano, no debería estar avergonzado, sino glorifique a Dios por causa de esto, porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Note cómo somos salvados. Sigamos leyendo. Y si los justos son salvos con mucha dificultad. Y sí, es un proceso difícil. Leamos. ¿Qué llegará a ser del impío y el pecador? Por esa razón también, aquellos que sufran de acuerdo a la voluntad de Dios, comprometan sus almas a Él en hacer el bien, como para un creador fiel. Y veamos la esperanza de la resurrección que estamos esperando. Es bueno oír a eso y entender cuán fantástico es nuestro llamado y todo lo que estamos haciendo. Algunas veces nos desanimamos en las cosas físicas mundanas de hacer esto y aquello y lo otro, pero mantenga eso en mente, concerniente a Dios. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 1, y leamos comenzando en el verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 2, dice así. Quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Quiero que piense en esta declaración por un minuto. Usted es parte de eso. Dios lo ha llamado, lo ha seleccionado, perdonado, bautizado, dado el Espíritu Santo, de modo que usted puede crecer en un hijo o hija de Dios. Sigamos leyendo. Por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Ponga a un lado todo y piense en esto. Aquella gracia y paz no son dadas, sino multiplicadas, una y otra vez. La gracia más grande va a ser la resurrección. Sigamos leyendo, verso 3. Bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. Porque fuimos primero engendrados y luego nacimos, y ahora debemos ser engendrados de nuevo con el Espíritu de Dios para ser nacidos en el reino de Dios, lo cual lo representa mañana. Sigamos leyendo. Hacia una esperanza viva. es decir, activa. Leamos. A través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cada palabra de Dios es respirada por Dios. Esto es fantástico para nosotros de saber y entender. Cuando lee la Biblia, esto le ayudará a entender aún más por una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo. Y veamos lo que dijo Jesús y veamos la bendición y promesa que Él ha dado. Es bastante asombroso cuando ve la creación de Dios. Jesús está diciendo que la fantástica belleza de la creación de Dios, las flores, animales, los cielos, la tierra, los océanos, todo lo que hay en ellos, es nada para ser comparada con lo que Dios va a darnos. Y eso es asombroso de creer. Piense en esto, la próxima vez que salga en una noche llena de estrellas y observe las estrellas y piense, oh Dios, tú has hecho todo esto para tu familia, para tu pueblo, para tu reino eterno. Nos has llamado a ser parte de esto. ¡Qué maravilla! Vayamos ahora a Lucas capítulo 12 y leamos comenzando en el verso 27. Lucas capítulo 12, comenzando en el verso 27, dice así. Consideren a los lirios cómo crecen, ellos no trabajan ni tampoco hilan, pero yo les digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria fue adornado como uno de estos. Pero si Dios adorna así el pasto que hoy está en el campo y mañana es echado en un horno, ¿cuánto más se los vestirá, oh ustedes de poca fe? Y aquellas son palabras poderosas. Sigamos leyendo. Verso 29. Entonces no estén buscando qué comerán o qué beberán, y no estén ansiosos, porque todas las naciones del mundo buscan tras estas cosas, y su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Pero busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, rebaño pequeño. Y sí, somos pocos, estamos dispersos. Y sí, el mundo difícilmente sabe algo de nosotros. Pero un día van a conocer mucho de todos los santos de Dios a través de la historia de toda la tierra en la resurrección. Vamos a ser invasores extraterrestres para atacar la tierra. Esto es lo que van a pensar de nosotros en la resurrección. Sigamos leyendo. Porque su Padre se deleita en darles el reino. Bajemos al verso 35, dice así. Sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo. Y recuerda la parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias, 5 tontas. Las tontas no llevaron aceite, pero las sabias sí. Todas cabecearon y durmieron, porque todas tenían sus problemas. Las tontas no prepararon, las tontas no reaccionaron a Dios con pleno vigor y energía y todo lo que tienen para amar y servir a Dios y dejar que Dios construya carácter en ellas, a través de las dificultades que tienen en sus vidas, a través del vencer y cambiar, a través de oración y estudio. Sigamos leyendo, verso 36. Y ustedes mismos sean como hombres quienes están esperando a su Señor, cuando sea que Él regrese de la fiesta de bodas, para que cuando Él llegue y golpee, ellos puedan abrirle inmediatamente. Y esto es la resurrección. Sigamos. Benditos son aquellos siervos a quien el Señor, cuando venga, encontrará vigilando. No solo viendo profecía, sino más importante, velando su propia vida y cómo está viviendo y lo que necesita hacer. Sigamos leyendo. Verdaderamente les digo, Él se ceñirá y les hará sentarse y vendrá y les servirá. Y esto probablemente será durante la fiesta de bodas del Cordero. Piensen eso. Sigamos leyendo. Verso 38. Y si viene en la segunda vigilia o viene en la tercera vigilia y los encuentra vigilando, benditos son aquellos siervos. Pero sepan esto. Que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, él habría vigilado y no habría permitido que su casa fuera forzada. Ahora ustedes, por tanto, estén listos, porque el Hijo de Hombre está viniendo a una hora que ustedes no piensan. Imagino que cuando la resurrección tenga lugar, aquellos quienes eran del siglo primero en adelante, a través de muchos siglos, probablemente le preguntarán al ángel, ¿cuánto ha pasado desde que Jesús dejó la tierra? ¿Cuánto tiempo ha estado en la tumba? ¿200, 800, 1400 años? ¿En verdad? Sí. Él dijo que vendría en un tiempo que no pensaríamos. Y todos ellos murieron antes que pasara. Aquí estamos siendo llevados al mar de vidrio por los ángeles. Imagine la conversación que usted podría tener con un ángel, si es su ángel personal. Probablemente usted diría, oh, recuerdo la vez que tuve el accidente de auto, o la caída del caballo, o lo que sea que pasó, y fui capaz de sobrevivir. Y el ángel dirá, yo estuve allí para ayudarlo. ¿En verdad estuvo allí? No lo vi. Yo estuve allí. Imagine esa conversación. Va a ser tremendo. Y prepárese. Sigamos leyendo. Verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿estás hablando esta parábola para nosotros solamente o también para todos? Él ni siquiera sabía lo que esa declaración significaba. No tenía ni idea que eso sería casi 2000 años antes que él regresara. Sigamos leyendo. Verso 42. Y el Señor dijo, ¿quién entonces es el mayordomo sabio y fiel? Y recuerde, todos somos mayordomos, alguien que cuida la propiedad de alguien más para hacer una ganancia para él. Y eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios y los hermanos. Sigamos leyendo. A quien el Señor pondrá a cargo de su casa, para dar a cada uno la porción de comida en la temporada. Bendito es aquel siervo a quien el Señor, cuando venga, encontrará siendo así. Esta tiene que ser nuestra actitud continuamente. Sigamos leyendo en el verso 44. De verdad les digo, Él lo colocará sobre todas sus posesiones. Y en el verso 32, un poco más atrás, dice, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Es tremendo. Es muy humilde pensar, dejar que esto se hunda en la piel. Es difícil pensar en esto, tenemos que pensarlo muchas veces. Que Dios ha hecho todo esto para su familia. Él va a darlo a todos nosotros, si permanecemos fieles. Sigamos leyendo, verso 45. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor, demora su venida. Y esto es exactamente lo que pasó después que Juan murió. La apostasía entró y tomó control. Dijeron, Él no viene. Está demorada su venida. Vean, todos ustedes, los que esperaban aquí y que Juan no moriría sino hasta que Cristo viniera. Pero Juan murió. Y vean, ha pasado 20 años desde que murió. Las cosas han cambiado y están mucho mejor. Guardamos el domingo y no tenemos que preocuparnos más de lo que piensan que somos judíos. Fue algo tremendo que no tuvo lugar. Sigamos leyendo. Y comenzaré a golpear a los siervos y siervas y a ser glotón y llegar a ser borracho. Es decir, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Ve a todos los ministros protestantes de la televisión que tienen 1, 2, 3 e incluso uno de ellos dijo que necesitaba 4 aviones. Pero note lo que va a pasar. Verso 46. El Señor de aquel siervo vendrá en un día que él no espera y a una hora que él no sabe, y lo cortará en pedazos y nombrará su porción con los incrédulos. Estas son advertencias serias. Tenemos que aguantar, no solo en profecía a través del día 49, sino hasta el día 50. Entonces seremos parte de la resurrección. Sigamos leyendo, verso 47. Sigamos leyendo. Y aquel siervo, quien sabía la voluntad de su señor, pero no se preparó ni hizo acorde a su voluntad, será golpeado con muchos azotes. No sé lo que eso significa, pero no quiero ser resucitado y ser comido. Esto puede tener otras implicaciones de lo que pensamos aquí. Sigamos, verso 48. Pero el que no sabía e hizo cosas merecedoras de azotes será golpeado con pocos, porque a quien quiera que mucho haya sido dado, y piense en esto, piense en todo lo que tenemos, mucho se nos ha sido dado. No necesitamos tomar la actitud laodiciana de decir, oh, soy rico e incrementado con bienes, no tengo necesidad de nada. Bank, Dios va a intervenir y hacer la corrección. Lo que sea que tengamos y lo que sea que hayamos hecho, eso significa que hemos estado trabajando y produciendo, pero no podemos decir, oh, vean todo lo que hemos hecho, cuán grandes somos. No. Todo eso ha sido hecho por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, para cambiar, crecer, vencer y aprender el camino de Dios. Sigamos leyendo. De él mucho será requerido, y a quien mucho ha sido encomendado, de él demandarán lo más. Sigamos leyendo. Volvamos atrás al verso 32, donde dice, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre, aquel quien gobierna todo el universo, leamos lo que dice, se deleita en darles el reino. Los espero mañana.